Rosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las voces del libro, diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días, internautas, y bienvenidos a esta nueva edición de Las voces del libro. Estamos hoy, como siempre, en vivo por U Rosario Radio. Mi nombre es Camila Núñez y, como siempre, en Las Voces del Libro me acompaña Lady Pimienta. Buenos días, ¿cómo está, Lady?
Muy bien, María Camila, feliz de volver. Creo que hoy iniciamos una nueva temporada en Las Voces del Libro
porque arrancamos
grabaciones de nuevo. Entonces, muy feliz con muchas ideas, muchas innovaciones por acá en la editorial. Entonces, qué bueno que arranquen acompañándonos en este segundo semestre del 2019.
Así es, venimos con muchas buenas ideas, nuevos libros, nuevas actualizaciones de la editorial. Y hablando de eso, Lady, usted quería dar un anuncio parroquial a nuestros internautas.
Sí, un anuncio, María Camila, que ya hemos venido haciendo por redes sociales durante estas dos semanas, y son los concursos editoriales UR que estamos haciendo en los perfiles de redes sociales. Estamos haciendo uno cada semana en algún perfil de nuestra editorial, sea en Instagram, en Facebook, en Twitter. Las preguntas son muy sencillas.
Son re fáciles.
Se pueden llevar cualquier ejemplar de nuestra editorial. Entonces, pues los estamos entregando, lo hacemos cualquier día de la semana en cualquier red social para que estén muy pendientes y nos sigan, por supuesto.
Así es. Entonces, ¿cuáles son estas redes sociales que tienen que conocer, internautas? En Twitter, @editorialUR, en Instagram, @editorial_UR, y en la fanpage de Facebook, Editorial Universidad del Rosario. También pueden contactarse con nosotros por medio del hashtag Las Voces del Libro UR y hashtag LeeUR. Y acá tenemos esta canción que entró perfectamente a nuestro programa. Esta canción se llama Sopa de Caracol. ¿Ha escuchado esta Watameri con su?
Claro, de hecho iba a hablar del meme justamente.
Pero entonces quería contarles que esta canción que les traje hoy es Sopa de Caracol, pero es una versión de 1991 de Los Fabulosos Cadillacs. Así que bueno, quedémonos un rato acá con ellos y ya volvemos a Las Voces. Y bueno, con esta introducción de Los Fabulosos Cadillacs, quiero contarles que hoy en Las Voces del Libro tenemos una de las novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, a la que le fue muy, muy, muy bien en la Feria del Libro con nosotros. El libro se llama Agroecología, experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia, de los compiladores Álvaro Acevedo Osorio y Natalie Jiménez Reinales, y es además una coedición de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la editorial de la Universidad del Rosario. Entonces, Lady, el libro, dígame, ¿de qué se trata, básicamente?
Bueno, el libro habla primero de la categoría de la agroecología y la agricultura familiar en Colombia, pero para sustentar esta base teórica usa 9 casos de estudio a lo largo del territorio, diferentes experiencias con diferentes recursos, diferentes problemas políticos, sociales y comunitarios. Entonces es muy chévere, y una de las características que encontré es que uno lo puede leer independientemente de lo que esté haciendo. O sea, sirve para contextualizarse sobre el país, sirve para quienes estudian sobre ruralidad y procesos de soberanía alimentaria y agroecología, pues funciona muy bien también, pero también muy anclado a las reflexiones de los procesos de paz en nuestro país y de mirar posconflicto. Entonces abarca muchos, muchos temas que son súper pertinentes y actuales.
Así es, y estas experiencias, estos 9 estudios de caso precisamente sirven para que los autores y los compiladores tengan una opinión muy fuerte en cómo superar las crisis de la agricultura actualmente. Ellos dicen que esta agricultura familiar, local, basada en las costumbres y en las prácticas campesinas e indígenas, puede terminar siendo la solución más o menos final para los problemas de la agricultura, y así de pronto también articular, como usted bien lo decía, los procesos de paz, de recuperación de tierras, de recuperación de tradiciones, y además, digamos, también es un fortalecimiento de la cultura muy, muy colombiana. Y además que hablan de todos los productos, ¿no? La idea, hay semillas, hay café, hay ya se me olvidaron hasta el resto, pero entonces si a ustedes les interesa conocer un poco más de estas dinámicas de agricultura familiar, está muy recomendado este libro, porque además también, como lo mencionaba Lady, tiene una fundamentación teórica que es bien interesante, y son estos términos de agroecología, las experiencias comunitarias, y pues por supuesto un término que está muy de moda y que sirve mucho en este momento, que es la innovación. Porque entonces, ¿qué es la agricultura familiar? Hablemos un poquito de eso. Son unos núcleos familiares que están en el campo, en digamos contextos rurales, en los que desarrollan ellos mismos una forma de vida y de trabajo que no solamente es autosuficiente para ellos, sino que también pueden llegar a consumirse en mercados locales.
Aquí voy a leer un pedacito del primer capítulo del libro que me parece que resume muy bien esa discusión que usted quiere traer acá a la mesa, María Camila, y es que la agricultura familiar en nuestro país, en cuanto al debate político y académico, está vinculado a los nuevos procesos de desarrollo rural relacionados especialmente al interés por la soberanía alimentaria, las nuevas relaciones del campo y la ciudad, los mercados de cercanía, la agricultura sostenible y, por supuesto, la búsqueda de la paz de acuerdo al tiempo del posacuerdo. Entonces creo que eso engloba muy bien el panorama en el que se entiende la agricultura familiar en Colombia.
De acuerdo, porque además también los autores y compiladores integran muy bien unas categorías teóricas que están muy de moda ahorita cuando se habla de alimentación y agricultura, que es por ejemplo la sostenibilidad, el cuidado de los suelos, la seguridad alimentaria, que luego entraremos a discutir un poquito más sobre eso, pero entonces digamos que quiero introducir también estos temas porque no es solamente que uno va y visita a los campesinos y mira cómo hacen las cosas, sino que los ayuda, los apoya en sus procesos, les pregunta qué necesitan, pero también se optimizan ciertos procesos. Y es que es también interesante porque la agricultura familiar, aparte de ser este proceso, es una categoría política. Uh-huh. Es decir, es una categoría que entra a tomar acciones, a llevar a tomar decisiones y a mejorías y etcétera. Y la agroecología es no solamente un enfoque metodológico, como lo decía, teniendo en cuenta la sostenibilidad y los suelos y toda esta clase de cosas, sino también es como una meta, ¿cierto? Porque tiene también muy en cuenta el cuidado del ambiente, la relación con el agua, la contaminación, etcétera.
Y ahí es importante también tener en cuenta que funciona como categoría social en la medida en que permite reorganizar las relaciones entre los actores, ¿no? Las relaciones comunitarias, las relaciones entre las familias también, y por supuesto, pues las relaciones entre regiones. Y un aspecto interesante, María Camila, que acá en Las Voces del Libro potencializamos muchísimo y que quiero rescatar del libro, es la interdisciplinariedad, porque a lo largo del texto nos dicen, entender el fenómeno de la agricultura familiar y la agroecología implica tener una mirada transdisciplinar, interdisciplinar, que nos permita abordar diferentes problemas y entender cómo podemos actuar para generar un desarrollo sostenible.
Completamente de acuerdo, este libro es un gran ejemplo de la investigación que se hace no solamente interdisciplinariamente, sino entre instituciones, entre investigadores, en las dinámicas campo-ciudad, interculturales también, entonces es bien interesante. Y una última cosa que quisiera resaltar antes de entrar a discutir con otras cosas es el hecho de la innovación, porque también el libro tiene un énfasis muy importante en los nichos de innovación, pero también está esa cuestión de que la innovación es como volver al campo, ¿no? Entonces me pareció bien interesante porque a veces pensamos que la innovación es la inteligencia artificial, uh-huh, tal vez, o alguna cosa de esas, y pues tal vez la innovación es volver, pensar en lo que hemos hecho, retomar ciertas cosas, y más que todo pensar en las condiciones del país, porque no somos Colombia y no somos ni Estados Unidos, ni Argentina, ni África, entonces bueno, eso también es bien interesante. Y ustedes se preguntarán entonces dónde pueden conseguir este excelente libro. Pues pueden entrar a la página web de la editorial, editorial.rosario.edu.co. También lo pueden leer en ebook.rosario.edu.co. Y también, pues por supuesto, tenemos publicaciones en revistas académicas, en revistas.rosario.edu.co. Pero entonces, antes de seguir comenzando sobre agroecología y experiencias comunitarias, pues Lady nos trae una recomendación musical.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Escuchas a Lady Pimienta en Las Voces del Libro. I just thought I always
feel sick without you, baby. Y bueno, María Camila de oyentes, yo no sé si usted reconoce la voz que acabo de sonar acá en Las Voces del Libro.
Sí, me suena muy, muy familiar.
¿Quién es María Camila?
Me corchó.
Pues bueno, él es el vocalista de Arctic Monkeys, Alex Turner.
Por supuesto.
Y resulta que esta canción es de un dúo que él hizo con el ex vocalista de Rascals, Miles Kane. El dúo se llama The Last Shadow Puppets y este dúo se formó en el 2007 y estuvo activo hasta 2008. Luego volvieron a estar activos entre el 2015 y el 2016 y esta canción hace parte de su segundo álbum de estudio que fue lanzado en 2016. Entonces la vamos a escuchar un rato destapando el baúl de los recuerdos. Así acá es. En las voces del libro.
Rosarista, textos de investigación, docencia y extensión.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia. Se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova et Vetera. Siempre antigua, siempre nueva. Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para construir país. Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook Urrosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urrosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urrosario.edu.co.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
aunque muy fuerte sea el aguacero. Si tú estás conmigo, ya no me da miedo. Tú eres mi refugio y eres mi techo.
Yeah. Y volvemos de la pausa de las voces del libro, y en honor al reciente Rock al Parte que llegó y se fue muy rápidamente y trayendo algo de la tierrita, hablando acá de comunidad y local y localidad, hoy les tengo esta canción de Juanes en colaboración con la canadiense Alessia Cara. Se llama Querer Mejor y es un sencillo del artista colombiano lanzado en mayo de este año. Y nada más el 2 de julio, la semana pasada, se lanzó en el canal de YouTube de Juanes una nueva versión de esta canción, pero en Spanglish. Entonces acá les dejo esta canción para que la conozcan y ya regresamos.
Una vez en la vida y a veces puedo jurar que tus besos son poesía. Sincronicidad, solo tú me das, tú haces mi sueño realidad, no soy yo.
Y bien acompañados acá de Juanes y Alessia Cara, volvemos y estamos conversando sobre el libro Agroecología, experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia, una coedición de la Uniminuto y la Universidad del Rosario. Y para seguir nuestra conversación tenemos hoy a dos invitadas bien especiales, Lady.
Claro que sí, la primera de ellas es la compiladora del libro, Natalie Jiménez. Ella es politóloga de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en estudios de las sociedades latinoamericanas con mención en sociología política, y también es candidata a doctorado en sociología con énfasis en estudio de crisis y conflictos ambientales. Lidera el proyecto Prácticas de Bienestares como Transformadores Sociales, inscritos en el grupo de estudios políticos e internacionales de esta universidad, y también es profesora asistente de carrera en la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
Así es, y nuestra segunda invitada es Tatiana Parra. Ella es zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está desarrollando una maestría en desarrollo rural en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja. Así que muchas gracias, Natalie y Tatiana, por aceptar la invitación de las voces del libro. Bienvenidas.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, entonces yo quería empezar por conversar sobre los casos de estudio estudiados en el libro. Como mencionábamos al principio, son 9 aproximadamente. Y yo quería preguntarles en este caso a Natalie cómo se concilia la parte técnica con la tradición, como estos conceptos de seguridad alimentaria, sostenibilidad, conservación, calidad y etcétera. Y cómo esto entonces se integra a las concepciones locales del trabajo, de alimentación. ¿Se conciliaban bien o había conflictos entre lo que es sano y lo que no es?
Bueno, gracias por todas esas inquietudes. En realidad, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que este es un esfuerzo de muchas personas, de más de 20 autores, que no necesariamente todos son investigadores o académicos. La mayoría son protagonistas porque son ellos los que están en el campo, son los campesinos, son las campesinas, son los custodios de semillas. Son estos trabajadores rurales que se encargan de dignificar el campo con su hacer diario. Entonces, eso es lo primero que quisiera precisar. Y lo segundo es que se logra hacer una compilación como esta gracias también a varias alianzas. No se trata solo de lograr articular lo técnico con lo tradicional, sino también de lograr articular disciplinas. Ustedes mencionaban hace poco esta transdisciplinaridad, y en realidad muchos nos preguntaban, pero ¿qué hace la Universidad del Rosario hablando de agroecología junto con pues una corporación que sí tiene un programa de pregrado acreditado pues de agroecología? Y ahí explicamos que efectivamente por la necesidad que la misma agroecología como enfoque transdisciplinar pide y convoca, la ciencia política aporta claramente a esta necesidad de entender los procesos de articulación sociales, técnicos, tradicionales y políticos, valga la redundancia, en la ruralidad colombiana. Y allí también es un esfuerzo no solo transdisciplinar, sino es desde la idea de transgredir la disciplina. La agronomía tradicional transgredió su disciplina y por eso hoy puede hablar de agroecología. En ciencia política desde la Universidad del Rosario estamos tratando de generar lo mismo hablando de políticas de bienestar, de la política desde un lugar no convencional, de la política entendida como una forma de incidir en la realidad e intervenirla sin necesariamente pasar única y exclusivamente por los estándares tradicionales de lo que conocemos es hacer política. Y eso para mencionar que efectivamente las formas de articular lo técnico con lo tradicional en el campo es primero entendiendo que ese acto de sembrar, de comer lo que uno siembra, de ser conscientes todos los días de lo que uno está consumiendo sin deteriorar el ambiente, eso es un acto político hoy. No solo político, es ya revolucionario, porque una persona que hace conscientemente las cosas ya se vuelve revolucionario en este planeta, en términos de cuidado del ambiente. Entonces, eso sería lo primero que tendría que precisar, y efectivamente esto es gracias a algo que se vuelve una plataforma que hace posible pues esta clase de resultados. Este es un primer libro de tres que vamos a producir, es la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, en la cual pues yo coordino académicamente esta plataforma, y de la cual son aliados la Universidad Nacional, la Universidad Uniminuto, La Salle, la Universidad de Caldas, el IDEA de la Universidad Nacional también, las ONGs como SwissAid y la RENAF, que es la Red Nacional de Agricultura Familiar, que es la gran aliada que representa más de 160 organizaciones de base en los territorios, y que gracias a esa red pudimos claramente compilar estos casos. Hay muchos más, pero estos son los primeros que desde hace más de 2 años hemos comenzado a documentar y hacerle trazabilidad. Entonces, este es el primero, ya se está cocinando el segundo, que esperamos para la próxima FILBO poder lanzar con el mismo éxito que este.
Profesora Natalie Tatiana, hay una percepción que el lector puede sentir cuando tiene el libro, y es que hay una visión romántica sobre la agroecología. En los primeros capítulos, sobre todo, se nota como ese tinte de acá todo funciona, esta es la vía que debemos tomar, pero hacia el final del libro justamente se retoma esa idea y se dice, no debemos percibir la agricultura familiar como una solución romántica, sino como una solución que es viable en cuanto a aspectos económicos, productivos y ambientales. Hablemos de esa idea de no romantizar la agroecología, sino justamente de verla como una solución posible.
Dale.
En este sentido, lo veo yo como un paralelo entre la actualidad y lo que podría ser, ¿no? Estamos viendo a la agroecología y a la, en coordinación con la agricultura familiar, como el hecho de regresar a la tradición, ¿no? A retomar esos conocimientos campesinos, no solamente que abarcan un histórico conociendo su ecosistema, su territorio, siendo gestor ambiental de ese territorio, sino que la apuesta de la agroecología va más allá. ¿Qué tiene que ver? Con una apuesta política, una apuesta ambiental, una apuesta social, en donde al campesino se le están reconociendo sus derechos, se está reivindicando como actor de ese territorio. Entonces, ¿por qué no romantizarlo? El hecho es que al hacer todo este tipo de estrategias mediante la agroecología, estamos dándole un papel, devolviéndole su papel fundamental al campesino. Estamos diciéndole, usted es el gestor principal de este territorio, y por lo tanto, en contraposición al modelo actual de desarrollo rural que nos está imponiendo el Estado, por decirlo así, y en realidad las políticas internacionales, él va a estar dispuesto a hacerlo, porque él es consciente de que la economía actual lo está dejando marginado, digamos económicamente también está perdiendo. Entonces no es romantizarlo, sino darle a conocer al campesino, y él es consciente de ello.
Bueno, yo ahí, digamos, desde una posición crítica, yo considero que los colombianos somos romanticones y somos apasionados.
Es cierto.
Y esa percepción que tienes es válida, es legítima, porque uno mismo pues lo reconoce desde ese romanticismo que uno también es, ¿sí? O reconoce en el otro. Entonces, más allá de decir si está bien o mal, en realidad yo pienso que lo que es importante aquí es entender que son una serie de provocaciones, ¿sí? Todo este planteamiento es una provocación para la misma agroecología en sí misma. Es cierto que hoy en día hasta la FAO ya ha tomado como bandera el enfoque agroecológico para soportar una agricultura más sostenible en el mundo, ¿okay? Entonces, podemos llamarlo tipo ideal, casi. Y allí lo que hay que hacer en realidad es entender que la provocación tiene que ver con ser capaces de recrear formas más dignas de coexistir en los territorios. Y que la agroecología puede ser una herramienta más, no es la única, no es suficiente. Pero es una de las que haya hecho, como les decía anteriormente, esa transgresión a la agronomía, de la agronomía o de las ciencias agrarias, y que se ha permitido decir, nos equivocamos en esto, tenemos que reparar el daño. Y esta es una forma mucho más respetuosa, cuidadora de la vida en todas sus manifestaciones, y creo que por esos principios que orientan la agroecología es válida y es... Y es interesante como reto, como apuesta, tratar de ver qué puede proporcionar, hasta dónde somos capaces nosotros los colombianos de asimilar el mensaje, ¿no? De asimilar el discurso desarrollista que también tiene en ciertos aspectos, porque estamos hablando de mercados solidarios y de economías desde otras, de economías alternativas, de otros tipos de generar acciones conjuntas para mejorar las condiciones desfavorables en el campo. Entonces ahí la pregunta en realidad es hasta dónde vamos a ser eficientes o diligentes los colombianos en la medida en que podemos implementar, instrumentalizar y evaluar los aspectos que la agroecología en todas sus dimensiones nos está planteando. Creo que eso es lo más importante para entender en este aspecto. Y de nuevo, la segunda versión de este tema va a aportar mucho más desde la sociología política a este aspecto de la agroecología en el país. Por eso, porque son llamados de muchos lugares que nos están convocando a responder.
Bueno, un poco también en esa línea de pensamiento y retomando lo que también hablábamos con Lady al principio del programa, yo quería traer acá la discusión sobre la innovación. Entonces estamos hablando que hay unos nichos de innovación y estos nichos de innovación tienen que ver con estos programas locales de agricultura familiar. Pero entonces, ¿cómo estamos entendiendo la innovación ahí? Volviendo sobre esta discusión sobre el campesinado y su labor tradicional, etcétera. ¿Cómo se está viendo la innovación en estos modelos de desarrollo rural?
Bueno, para nadie es un secreto que el campesino de hoy no es el mismo de los años 50, no es el mismo de los años 80, por lo tanto todavía no hemos podido darle un significado a la palabra campesino. El campesino entiende que para poder producir debe entender el ambiente en el cual está, y desde el ámbito de la agroecología, la agroecología retoma el concepto de poder entenderlo para armonizarlo con los procesos técnicos que se vienen realizando. Entonces no es una innovación partiendo, digamos, desde una visión capitalista que tienes que innovar para ser productivo como máquina férrea sin que haya un límite, ¿no? Es entender que ese territorio tiene sus límites, valga la redundancia, que hay, digamos, así como puedo extraer de ese medio unos recursos naturales, también tengo que devolverlos. Y que además tengo que pensar en las futuras generaciones, eso se llama sostenibilidad. Bajo esas condiciones, la innovación tiene que ver en cómo yo tengo que enfrentarme a los mercados actualmente impuestos y yo también cómo estoy generando mis propios mercados locales estratégicos, que pues me representa también una soberanía alimentaria, además de, pues, en concordancia a lo dicho, una seguridad alimentaria. Y bajo ese concepto, pues ellos mismos tienen que buscar qué productos que de acuerdo a su medio pueden producir sin afectar al mismo. Entonces yo veo la innovación en este caso como una estrategia que debe servir al campesinado para enfrentarse a los mercados y que a la vez también le ha servido para cuidar su territorio.
Bueno, y yo simplemente añadiría que, bueno, también estamos siendo románticos con esa palabra innovación. Y entonces, un poco para para llevarlo a otro nivel de entendimiento, yo creería que la innovación tiene que ver más con el sentido de transitar, de ser capaz de generar transiciones. Y para eso, ya desde un enfoque muy, digamos, muy personal, la transición la estamos entendiendo alrededor de tres aspectos. Para transitar o generar una transición, se necesita ser capaz de recrear las condiciones que han sido desfavorables. Se necesita también ser capaz de conservar lo esencial para vivir, por ejemplo. Pero también se necesita ser capaz de transformar de manera que lo que no contribuye a un bienestar no se vuelva a reproducir. ¿Okay? Entonces, para mí la innovación tiene que ver con transición y la transición tiene que ver con esas tres acciones puntuales. Cuando uno logra recrear, conservar y transformar, allí se vuelve un innovador. Es decir, no es un inventor, no es un creador, no. Está simplemente recreando, sí, está conservando, porque tenemos ese sentido de la conservación como especie humana, a pesar de que otros son depredadores, pero la tenemos, y esa capacidad de transformar. Pienso que ahí es donde realmente la innovación tiene sentido.
Hay una paradoja que yo no sé si uno puede identificar, y es que en el libro, en las primeras partes, se dice que el Estado es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la agricultura familiar en Colombia, pero uno también encuentra que justamente las decisiones del Estado y las decisiones políticas fueron las que condujeron en algún punto histórico a tomas de decisión como elementos químicos, como monocultivos. Entonces, ¿cómo entender esa relación de ahora la podemos potencializar, pero en su momento también puede ser perjudicial?
Bueno, pienso que la relación del papá Estado con el hijo es eterna, es romántica también. Entonces, hay que entenderlo desde dos lados. La primera es que efectivamente mientras existan las relaciones de poder como existen en este momento, en las que hay un Estado que debe proveer, que debe garantizar, que debe estar, que debe, etcétera, y esa nación que es, en la mayoría de los territorios en el país se ha sentido abandonada, completamente excluida, sin reconocimiento y sin condiciones favorables para vivir dignamente, en este caso en el campo, entonces ya entramos en una relación perpetua de este es bueno, yo soy malo, este es el papá, yo soy el hijo, este es el que no hace, este es el que sí. Creo que eso también desde esa invitación a transgredir la forma en la cual se entiende el ejercicio político en ese país, hay que comenzar a innovar, hay que comenzar a recrear otras formas, conservar las que sirven y transformar las formas en las cuales estamos queriendo relacionarnos con ese ejercicio político. Y lo primero es que cada quien debe asumir sus responsabilidades, eso sí. La responsabilidad no es una carga, no es la forma de entender que usted hizo esto, entonces ahora no responda. En realidad, o asuma las consecuencias, en realidad la responsabilidad tiene que ver con la habilidad de responder. Responsabilidad, ¿no? La habilidad de responder allí no la ha tenido el Estado hasta hoy. Y también han existido, digamos, fragilidades alrededor de las formas en las cuales en la ruralidad los agricultores familiares, los campesinos, las campesinas han defendido sus derechos o han incidido políticamente. Ahí hay de todo. Si vamos a buscar culpables, todos somos culpables, somos cómplices, todos. ¿Sí? Nadie se escapa. Entonces, en ese sentido, creo que hay que un poco transgredir las formas de entendimiento del ejercicio político y sí entender que el Estado es un servidor público, de lo público, y no es al revés. ¿Okay? Entonces, hasta la misma FAO y muchas de las personas que hablan sobre los campesinos dicen es que ellos son, gracias a ellos, es que nos alimentamos. Eso es cierto. Pero eso no puede volverse un condicionante para reconocerlos como sujetos de derechos que no han sido reconocidos por este Estado, ¿no? El año pasado en las Naciones Unidas se aprobó la Declaración por los Derechos del Campesinado y Colombia se abstuvo. Entonces, eso es inadmisible, eso no tiene sentido. Entonces, y si bien no para generar de nuevo acusaciones arbitrarias, o recurrentes, lo importante acá es ser capaz de instrumentalizar todas las herramientas que tiene el Estado, que es un aparato, es una estructura política necesaria en estos sistemas democráticos que estamos sosteniendo todos nosotros. Y allí es importante entender que es un servidor que debe instrumentalizar y operacionalizar las cosas que necesita la ciudadanía, el campesinado, en este caso en la ruralidad. Una de esas evidencias que existe, que no es todo es malo, es la resolución 464 del 2017. Uh-huh. Allí se hizo un esfuerzo muy interesante, donde en la mesa técnica con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la RENAF, la Red Nacional de Agricultura Familiar, otras organizaciones representativas de la agricultura familiar en Colombia, y instituciones universitarias, la Universidad del Rosario también estuvo allí, la Nacional, otras universidades, pudimos participar y aportar en la estructura de esta resolución 464, que efectivamente promueve la agroecología como uno de los enfoques posibles e importantes para defender la agricultura familiar en Colombia y defender todos estos procesos que giran en torno a la agricultura familiar. Es importante entender que cuando hablamos de agricultura familiar no solo estamos hablando del campesino, estamos hablando del indígena, del afro, del artesano, del rural, del urbano, del neocampesino, bueno, ahora sí, que se llaman así, no del agromelo, ¿no? Eso es otra cosa, pero en realidad de todas las formas en las cuales es posible defender la vida en todas sus manifestaciones, generando un circuito del alimento mucho más justo y mucho más coherente con las necesidades realmente básicas y esenciales de las personas. Entonces, ahí es importante eso, el Estado debe entenderse como un servidor que debe operacionalizar e instrumentalizar ciertas demandas de la sociedad civil, pero también tenemos que entenderlo como ya tratar de transformar y de innovar precisamente esas formas de entendimiento alrededor del Estado victimario, del Estado maléfico, y porque esa dualidad constante lo que hace es maltratar más ese reconocimiento, digamos, armonioso o cuidadoso y respetuoso de la vida y de todos los seres que somos, ¿no?
Pues primero, complementando, yo quiero como mencionar personalmente que me enamoré de muchas partes del libro. Estoy esperando muy ansiosamente los otros dos tomos.
Todos.
Desde, digamos, yo soy zootecnista de profesión y mi ámbito es más que nada técnico, ¿no? Desde mi base. Entonces, a nosotros desde la Escuela de Ciencias Agropecuarias se nos enseña mucho desde el ámbito científico y productivista. El hecho de que ya cuando entras a ser inmerso en el desarrollo rural, te das cuenta de que hay más que nada una sociología rural que tienes que ponerle a todo lo que tenga que ver con la ruralidad. A unos nos impacta mucho, como a otros que pues, se la pasan tangencialmente, ¿no? Personalmente, este libro lo invito a todas las personas que sean no sé, vinculadas a la ruralidad y a las que no, a leerlo. Sobre todo aquellas personas que tienen que ver con el Estado y que está en sus manos formular política pública. No solamente a través de la resolución 464 del 2017, sino que de aquí en adelante ojalá se tuviera en cuenta para formular futuras políticas que tengan que ver con el campo y que tengan que ver con todo esto que se está mostrando en este libro de la agroecología y la agricultura familiar.
Totalmente de acuerdo, es un libro que tiene muchas tangentes y hablando sobre eso, de pronto saliéndome un poquito ya de esta el lado estatal y estas cosas, yo quisiera saber cómo son las dinámicas de producción y consumo de estas cosas. Hablábamos al principio de que pueden ser de autosostenimiento, pero también para mercados locales. Pero entonces, ¿cómo es este proceso, digamos, comercial? ¿Llega a las ciudades? ¿Cómo llega? ¿Son más costosos? ¿Son los famosos ahorita alimentos orgánicos? ¿Son los que están en el mercado campesino de la vecina Santa Bárbara? ¿Cómo son estos procesos?
Dale.
Bueno, por ejemplo, la Universidad Minuto de Dios impulsa mucho ferias agroecológicas. Pues yo no he tenido participación, pero sí he visto su promulgación, digamos, a nivel publicitaria. En la Universidad Nacional también, dentro de la universidad, cada tanto se hace una promoción de este tipo de mercado campesino, incentivándolo desde la parte de agricultura familiar. También, pues, por supuesto que hay cadenas de mercado, cadenas, grandes cadenas, que han incluido en sus productos, por ejemplo, huevos campesinos, ¿no? Uh-huh. También hay otro, traído desde el campo colombiano por productores, aunque no me gusta la palabra productor, campesinos, indígenas, uh-huh, afrodescendientes. Entonces todo esto, digamos, ha tenido repercusión, sobre todo, no podría decirlo yo, estereotiparlo que son los millennials, no, también hay personas que no son de esta generación que también han sido conscientes de que a estas personas hay que reivindicarlas, hay que volverles a devolver su papel fundamental en la ruralidad, y por lo tanto pues lo tienen en cuenta, ¿no?, al momento de comprar. Si hay productos que son un poco más caros, como hay otros que son a un precio normal como otros productos. Okay.
Bueno, y yo diría que hay de todo. En realidad aún existe mucho esa tendencia de ir a comprar la fruta y la verdura a Corabastos y llevarla hasta el lugar de producción, pero resulta que hizo un recorrido enorme que ya no es posible seguir manteniendo. En realidad estamos acostumbrados a hacer circuitos largos de comercialización, a que haya demasiada intermediación entre el producto de base y el producto, pues, y el consumidor que lo recibe. Entonces esos circuitos cortos son necesarios, no necesariamente en los mercados campesinos que hacen aquí en la Plaza de Bolívar pasa eso, eso es más una feria de exposición, eso no es un mercado campesino de verdad.
Okay.
Y entonces lo que sí se hace es en cada espacio en el que hay alianzas y se puede soportar y acompañar de una manera respetuosa al proceso del campesino, el productor de local, se hacen ferias agroalimentarias, se hacen mercados agroecológicos. Acá en la Universidad del Rosario desde hace 3 años, una vez al mes, el tercer jueves de cada mes, hacemos nuestro mercado agroecológico con productores locales, con productores artesanos, con artesanos también. Entonces, promoviendo precisamente este enfoque agroecológico que no solamente tiene que ver con lo orgánico, sino con buenas prácticas, ¿okay? Porque en Carulla encontramos productos orgánicos metidos en bolsas de plástico. Entonces, eso es incoherente con precisamente ese circuito consciente del alimento donde yo produzco sano, yo hago un cortocircuito para distribuirlo y yo consumo de manera responsable, digamos, asumiendo también el compromiso de saber qué hago con ese posconsumo, ¿no? Uh-huh. Así que hay espacios y de hecho, aprovechando precisamente esas cosas parroquiales que ustedes llaman, uh-huh, en este momento, en alianza con la Red Nacional de Agricultura Familiar, la Swiss Aid y la Universidad Nacional, se va a llevar a cabo un seminario-taller sobre políticas públicas para la agroecología en Colombia. Eso va a tener lugar en la Universidad Nacional, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el 22, 23 y 24 de agosto de este año. Allí específicamente, pues, es uno de los escenarios en donde se convoca al sector público, al sector privado y a la sociedad civil para que comencemos a dialogar y a encontrar acuerdos mutuos sobre las formas sostenibles y responsables y respetuosas además de intervenir el campo en estos momentos en el país.
Perfecto. Profesora Natalie, ¿en dónde se pueden inscribir las personas que estén interesadas en ese seminario taller?
Específicamente hay un vínculo. En este momento el vínculo se encuentra en Facebook. Si la gente busca en Facebook Agricultura Familiar en Colombia, allí va a encontrar directamente la forma de vincularse y de inscribirse.
Perfecto. Bueno, y con esta noticia damos lastimosamente finalización a nuestra entrevista, pero muchísimas gracias a Tatiana y a Natalie por esta conversación que está muy 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 interesante, que tiene muchas ramas. Recuerden estos internautas que pueden conseguir este libro Agroecología, experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia en las librerías adjuntas a la Universidad del Rosario, librería Siglo, y también en editorial.rosario.edu.co, y por supuesto pueden enterarse de este seminario en la Universidad Nacional y contactarse también para acceder a estas ferias agroalimentarias. Y bueno, antes de irnos a una pausa, vamos a escuchar una canción, recomendación de nuestro productor, que se llama Imagination, de la banda Foster the People. Escuchamos esta canción, vamos a una pausa y ya regresamos a las voces del libro.
Escuchando las voces del libro.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario, que te permitirá desarrollar las habilidades y conocimiento necesarios para liberar tu mente. Somos únicos en Colombia. Harás parte de un programa exclusivo en el país. Y es que la carrera de Artes Liberales en Ciencias Sociales es el único pregrado de este tipo en Colombia. Nuestra pedagogía se basa en que el estudiante tenga mayor participación para desarrollar libremente sus ideas y se forme en un entorno abierto al debate, crítica y análisis. Así lo expresa Bahir Yolovich, director del programa de Artes Liberales.
Entonces, lo que buscamos es formar personas con una alta capacidad crítica, tanto consigo mismo como con su entorno. Cabe resaltar que esas son cualidades que son muy apreciadas por los empleadores.
Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario ingresando a la página web www.urosario.edu.co. Programa de Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
¿Interesado en artículos de investigación para tus trabajos semestrales? Te invitamos a conocer el portal de revistas académicas de la Universidad del Rosario. En el sitio web encontrarás en acceso abierto las revistas académicas que la editorial UR publica. Visita revistas.urosario.edu.co y consulta las 10 que tenemos para ti en temáticas como jurisprudencia, ciencia social, ciencia política, urbanismo, administración, periodismo y comunicación social. Recuerda, revistas.urosario.edu.co. Entra ya.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y volvemos de nuevo a Las Voces del Libro, en vivo por U Rosario Radio. Y esta canción que está sonando y que suena muy bien y muy lindo es una canción que originalmente es de Juan Luis Guerra y se llama Ojalá que lleva café en el campo. Esta versión que estamos escuchando es de la agrupación mexicana Café Tacuba.
Ojalá que llueva café.
Y acompañados con esta bonita canción y esta melodía, ¿qué podemos estar concluyendo el programa de hoy, Lady?
Pues bueno, una de las cosas que más me gustó del programa es la invitación a transgredir y a transformar. Creo que eso aplica para los sistemas alimentarios, para la agroecología, pero también para la manera en que nosotros estudiamos, la manera en que convivimos, la manera en que cuestionamos el Estado, la sociedad. Entonces, esa invitación es súper importante. Y también a tener responsabilidad y conciencia completa, lo que nos decía la profesora. No tiene sentido que seamos súper activistas y vayamos al supermercado y compremos la fruta que está en plástico.
Total.
Sino que tengamos una conciencia completa, que generemos redes de conocimiento y que hagamos todos los pasos completos para generar una mejor forma de convivencia con los ecosistemas y con todos los recursos.
Completamente de acuerdo. Yo nada más quisiera agregar este proceso de transdisciplinar que también mencionábamos anteriormente en el programa, no solamente académicamente, sino en el trabajo con las comunidades, porque como ya nos mencionaba, este libro es una obra entre campesinos, sociólogos, políticos, y se han logrado ciertos avances como la resolución 464 que nos mencionaban también. Entonces la transdisciplinaridad no solamente se queda en el papel, sino que también puede trascender ciertas barreras materiales y ideológicas, si queremos, y también, por supuesto, esa noción de la concientización y la transición como una forma de ser responsables, de conservar y de transformar el ambiente que tenemos a nuestro alrededor. Recuerde que ustedes pueden contactarnos por redes sociales por medio del hashtag Las Voces del Libro UR y hashtag Lee UR, por Twitter @editorial UR, Instagram @editorial Rayo del Piso UR y la fanpage de Facebook Editorial Universidad del Rosario. Y este libro y muchos otros más pueden verlos en editorial.rosario.edu.co, ebook.rosario.edu.co y visitar nuestras revistas, revistas.rosario.edu.co. Vamos ahora con esto a nuestros libros recomendados.
Las voces del libro es Editorial UR.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
Y bueno, nuestro primer recomendado es Los Rojos y los Azules, la violencia de la polarización bipartidista, Pacho 1930-1956. Este estudio analiza el impacto del 9 de abril y la violencia en Pacho, Cundinamarca. Se examina cómo este municipio, ajeno a la violencia bipartidista, se involucró en esta contienda que vivía el país. Sugiere la inversión de la pregunta, ¿fue el bipartidismo más que la causa una consecuencia de la violencia? En Pacho, Cundinamarca, se focaliza la mirada de las formas de configuración social del poder local durante los años previos al 9 de abril de 1948 y el impacto del evento y de la violencia sobre estas. Se utilizan fuentes primarias e inéditas, como la historia oral captada a través de las entrevistas a personas que vivieron la violencia en Pacho, instrumento que da cuenta de la existencia concreta de personas reales.
Nuestro segundo recomendado también es una novedad, es Historia de la Primera República de Colombia 1819-1831 de Cid Colombia Sea y Colombia Será. Esta obra trata de una ambición política de venezolanos, así su resultado se llamará Colombia. Granadinos, guayaquileños y panameños la sufrieron, pero si vamos a ser piadosos, nadie la sufrió más que el pueblo de la provincia de Pasto. Como toda ambición política, es digna de admiración, y como toda ambición que pone en acción muchas conductas encontradas, nadie pudo en su tiempo prever hasta dónde se llegaría con ella. Hoy sabemos que el resultado de esa misión desmedida de Francisco de Miranda, restringida por el general Simón Bolívar en Jamaica, se desplomó antes de que su constitución fuese experimentada por una década y que a la larga se impusieron las distintas naturalezas antiguas que formaron cuatro patrias diferentes.
Y finalmente, nuestro tercer recomendado de hoy es De Aristóteles a Santo Tomás, Ideas Políticas y Jurídicas, Proyección en el Derecho Tributario. La novedad de esta segunda edición de la obra se concreta, en esencia, en los comentarios de Juan Rafael Bravo Arteaga acerca de Aristóteles de esta gira, de cuyas luminosas ideas se nutrió Santo Tomás para revolucionar el discurso cristiano y católico con esa admirable concurrencia de razón y fe a que con tanta frecuencia se alude en los textos de historia de la filosofía para describir el tránsito del agustinismo platónico al tomismo aristotélico. Estos libros pueden conseguirlos en Siglo del Hombre y también en iBook, Google Playbooks, Amazon y por supuesto en editorial.urrosario.edu.co. Y también parte de nuestros recomendados está el seminario que nos contaba la profesora en la entrevista del 22 al 24 de agosto en la Universidad Nacional de Colombia. Y también, Lady, recordemos los eventos, los concursos que está haciendo la editorial.
Así es, María Camila, desde hace 2 semanas la editorial de la Universidad del Rosario está haciendo su hashtag concurso editorial UR en todos los perfiles de sus redes sociales. Lo que estamos haciendo es que cada semana hay un concurso en alguno de nuestros perfiles, puede ser en Instagram, en Facebook y en Twitter. Ya lo hicimos en Instagram y sí, en Facebook, sí. Entonces muy pendientes a la red social que se viene. Y allí las preguntas son súper fáciles y lo que hemos estado haciendo es que la primera persona en responder correctamente pues se gana uno de los ejemplares de nuestra editorial. Las bases y condiciones también están en nuestras redes sociales, ya hicimos la publicación, entonces si tiene dudas puede ir allí a verlas. En realidad es muy muy fácil y usted puede conseguir toda la información con el hashtag concurso editorial UR en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos puede encontrar y de verdad la invitación es a participar, está muy fácil, los concursos están súper peleados.
Así es, y además es que el premio es muy bueno, el premio son editoriales recientes de la ediciones recientes de la editorial de la Universidad del Rosario, muchas que fueron un hit en la Feria del Libro, así que así puede actualizar su biblioteca, es una muy buena oportunidad y también para que nos ayude también a publicar y a seguirnos en redes sociales para que podamos seguir teniendo más divulgación y más conocimiento de lo que hacemos, así como también las voces del libro.
Y también, María Camila, recordarle a los oyentes que estos libros, algunos de ellos que estamos entregando son coediciones con universidades que están en otros países. La semana pasada entregamos el libro sobre gubernamentalidad, que lo tuvimos acá también en las voces del libro, entonces de verdad que está imperdible. Y de nuevo, participar es muy muy fácil, ganar es muy muy fácil, no les va a quitar nada de tiempo, entonces muy pendientes porque lo vamos a mantener, la noticia es que lo vamos a mantener durante mucho tiempo, más del que habíamos esperado.
Me parece muy bien, o sea, hubo una muy buena recepción del
sí,
libro.
Buenísima, ya el jefe nos dijo como prolónguenlo, no les voy a decir cuánto porque eso es parte de la sorpresa de la editorial.
Entonces de nuevo, muy pendientes de las redes sociales, @editorialUR en Twitter y @editorial_UR en Instagram y en Facebook Editorial Universidad del Rosario. Y también como parte de las recomendaciones yo quisiera rescatar un poco también volviendo al tema lo que nos mencionaba la profesora, que la Universidad del Rosario se hace lo del tercer jueves de cada mes unas ferias agroecológicas, así que bueno, vamos a estar buscando la información para compartirles por nuestras redes sociales también para que conozcan y seamos parte de este proceso de concientización y transición que hemos tenido, que hemos estado conversando en el programa de hoy, que queremos propender para también solucionar un poco estas crisis ambientales y agricultura en el país.
También, María Camila, muy pendientes a los eventos de esta nueva temporada en la editorial de la Universidad del Rosario. Arrancamos semestre, arrancamos con nuevos libros, nuevos eventos, para que no se lo pierdan. Acá en la librería de las Universidades del Rosario, de la Universidad del Rosario en las diferentes sedes, y en la librería Lerner.
Bueno, perfecto. Y con esto, bueno, vamos dándole cierre ya a nuestro programa. Muchísimas gracias a Lady Pimienta, nuestra panelista.
Gracias, María Camila, y gracias a todos por escuchar las voces del libro.
Y bueno, por supuesto, también a nuestras invitadas de hoy, Natalie Jiménez y Tatiana Parra. La producción estuvo a cargo de Diego Garzón Freire y Juan Carlos Ruiz. El control máster a cargo de Nelson Duarte. La dirección de la editorial de la Universidad del Rosario y la dirección de Un Rosario Radio por Sebastián Ríos. Mi nombre es Camila Núñez y nos escuchamos la próxima semana en las voces del libro.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias,
para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Síguenos en Twitter @urrosarioradio.
Urrosario Radio.